Colombia Superintendencia Financiera, continuamos el desarrollo de la audiencia dentro del proceso con RAICA 2024-082-531, el 9 de junio de 2025, siendo las 12 y 10 del mediodía. Tengo constancia que reaperturada el registro de esta audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, en atención a lo previsto en el artículo 390 del Código General de Proceso, anteriormente señalado, proferir la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la aquí demandante, la señora Yanira Esther Mendoza Mendoza, demandó a Banco Davivienda S.A. pretendiendo efectivamente que se le restituyan los dineros que fueron objeto de unas operaciones realizadas con cargo a su cuenta de ahorros el día 3 de mayo. Del año 2024, esas con cargo al producto Davi Plata, terminal número 8256, por valor total de 1.024.000 pesos. Para el efecto, la demandante en su escrito de mandatorio señaló lo siguiente: la queja es por falta de seguridad que tiene la aplicación Davi Plata de vivienda. Los fraudes son fáciles de cometer, como el que me realizaron el pasado 3 de mayo por valor de 1.024.000 pesos, y por el cual ahora no responden. Para esa fecha no piden reconocimiento facial ni otra medida, como por ejemplo código a persona inscrita de confianza, como lo tiene ahorro a la mano, a donde la persona que realizó el fraude no puede ingresar precisamente por el tema de seguridad. Exhibo el reintegro en minero, soy madre de cabeza de hogar y respondo por un hogar de 4 personas. Entonces, precisamente se observa que a través de la interpretación del libelo introductor establecido en el numeral quinto del artículo 42 del Código General del Proceso, la accionante pretendía precisamente a través de este proceso judicial se le restituyera la suma de 1.024.000 pesos respecto a las transacciones realizadas el 3 de mayo de 2024 con cargo a su producto Davi Plata, terminal 8256. Notificada la pasiva de la moción de la demanda, en tiempo presentó escrito de contestación y propuso como medios exceptivos los que denominó, y cito, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A. por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero, cobro de no debido, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. De estas excepciones se corrió otro lado la demandante, quien no se pronunció en oportunidad. Por lo que, siendo competente este despacho, entra a resolver de fondo la presente actuación con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Tengan en cuenta que el contrato objeto de estudio, esto es el producto Davi Plata, precisamente corresponde a un contrato de depósito de bajo monto actividad autorizada a los establecimientos bancarios conforme lo señalado en el artículo 2.1.15.1.1 del Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555-2010, cuyas características están establecidas en el artículo 2.1.15.1.2 de la Ley Decreto 2555-2010. Al respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece un marco de protección constitucional respecto del derecho del consumidor financiero establecido en el artículo 78 de dicha Carta Política y al establecer en el artículo 335 de la misma Constitución que la actividad financiera es de interés público, son la medida que se aprovecha en manera de invierten recursos captados del público y por ello se requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige precisamente a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, tengan en cuenta que es deber propio de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que la ejecución de las operaciones que le corresponde a realizar debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas restrictivas de diligencia e información, dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y, con base en lo previsto en el título primero de la Ley 1328 de 2009, que establece precisamente el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 en cita, incorporando el artículo 5 de la citada ley, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 en cita prevé como buena práctica protección propia del consumidor financiero, y cito, el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. En ese orden, tenganse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, estableció un régimen de responsabilidad para la actividad bancaria desde larga data. Ténganse en cuenta para el efecto de la sentencia SC 16496, proferida el 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, donde en esa sentencia la Corte Suprema de Justicia señala lo siguiente, y cito: empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le den a salvo sea él o la entidad de cualquier ilícito o verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, cheques, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, por la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña y elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañinas o dañinas. Súmense a ello la sentencia también de la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, SC 5176, proferida el 18 de diciembre de 2020, esta vez con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerto. En esta, la sala de casación civil establece lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se derribaría la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden en partida. Aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo cita a la Corte de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúa la Corte indicando lo siguiente, y cito: cuando un tercero burla sus productos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución de riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva en cita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Más adelante señala la Corte lo siguiente: como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario mostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial pueden ser una causa que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para referir un canal consistente en algo que se tiene con la tarjeta y algo que se sabe con la clave habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídica, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, a lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ante ese panorama, dispone la corte y cito: el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos puedan ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante de la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden, conforme el régimen de responsabilidad contractual establecido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la normativa que rige la actividad financiera, en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva por el riesgo propio de su actividad profesional, pero en todo caso no es una responsabilidad automática, puede llegar a eximirse o exonerarse de responsabilidad de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Dicho lo anterior, pongo en presente que el problema jurídico en el presente asunto, el objeto del litigio, consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco Davivienda con ocasión de las operaciones realizadas en la cuenta o monto de plata, terminada en el número 8256 por la suma de 1.024.000 pesos el 3 de mayo de 2024, transacciones que la demandante ha de desconocer. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o de la demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se precisa que hay que tenerse en cuenta que la manifestación de la cliente no ha realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, resta la prueba del hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba. En este orden, cabe señalar que, atendiendo la consecuencia establecida en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, se han tenido como hechos ciertos, ante la inexistencia injustificada de la demandante, los siguientes: la demandante es titular del producto de plata 341.48.56 desde el 27 de diciembre de 2017, el cual actualmente se encuentra activo. Segundo, que el 3 de mayo de 2024 se remitió un abonado telefónico número 300.414.82.56, los códigos OTP para el cambio de dispositivo y la materialización de las transacciones objeto de litigio. Que para surtirse el cambio de dispositivo se debía conocer el número de identificación y clave secreta, así el mismo el código OTP que fue enviado al abonado telefónico 304.14.82.56 de la señora Yanira Mendoza. Adicionalmente, que no hubo reporte de hurto o pérdida celular, por lo que pudo haber una posible fuga de información en cabeza de la demandante. De igual manera, se tiene como hecho cierto que quien realizó las transacciones discutidas dentro del presente asunto fue la señora Yanira Esther Mendoza, por cuanto era la única que conocía y custodiaba la información personal y financiera con la que cursaban las transacciones discutidas, o en su defecto, estas transacciones las realizó un tercero no identificado, logrando obtener la información personal y financiera por parte de la demandante. También se tiene como hecho cierto que fue el actuar propio de la demandante o su efecto, su descuido de negligencia, quien con su actuar facilitó que los recursos terminaran en manos de terceros. También que la señora Yanira Esther Mendoza realizó o en su efecto compartió dicha información con terceros, pues no de otra manera se explica que las operaciones hubieran sido realizadas con éxito con la totalidad de información transaccional que debía estar en custodia exclusiva de la demandante. También que el daño que se alega derivó de un actuar propio de la demandante, quien en caso de no haber efectuado las transacciones que ahora desconoce de su cuenta de plata, permita a terceros ajenos a la relación contractual acceder a dichos elementos. Y esos son los hechos que son tenidos en cuenta como ciertos, atendiendo la inasistencia injustificada del demandante. O no, el anterior de la valoración de los eventos probatorios aportados a la actuación, derivados simple 0018 y 020, este despacho observa que efectivamente el 3 de mayo de 2024, con cargo al producto A y planta número 300, 414, 82, 56, se realizaron dos transacciones, la primera por 324 mil pesos, la segunda por 700 mil pesos, por un total de 1.024.000 pesos. Respecto del contrato correspondiente, se puede establecer que el mismo ha llegado con la contestación de la demanda y determinada su cláusula décima tercera de los siguientes: derechos e obligaciones del cliente. El cliente tendrá los derechos y las obligaciones expresamente establecidos en la ley 308/2009 y las normas que la modifiquen, adición del reglamento no sustituya, así como lo establecido en este reglamento, si no se obliga a asignar diligentemente la clave para el manejo de deuda y plata, abstenerse a dar a conocer a terceros las claves y contraseñas. Tercero, no permitir la utilización de los canales destinados al manejo de deuda y plata por parte de terceros, de en caso de pérdida de los dispositivos móviles de la SIM card a través de cualquier operador de plata, debe notificar inmediatamente al operador de telefonía móvil con el fin de bloquear el dispositivo, así como informar a la vivienda tal situación. Son los hechos que se tienen por ciertos indiscutidos. Desde la contestación de la demanda, durante el derivado 018 y 020, se logró establecer que al teléfono de la demandante se remitieron mensajes de un solo tiempo, por sus siglas en inglés, One Time Password, tras un solo tiempo para la realización de las transacciones. Efectivamente, consultado el logueo de dicho dispositivo, se logró establecer que al número 300-414-8256, el día 3 de mayo de 2024, entre las 17 horas con 21 minutos y 16 segundos y hasta las 21 horas 55 minutos con 25 segundos, se remitieron claves de un solo tiempo. Primero, para el cambio de clave del DAVI y plata con código de confirmación. De igual manera, para cambio de clave de su DAVI y plata con el código de confirmación. Específicamente, estas operaciones surtieron con la información remitida al celular de la demandante, a su número 304-14-8256, por lo cual tal se encuentra aprobado totalmente que quien realizó las transacciones logró tener acceso a las mismas a través de un medio de autenticación de un canal. Un medio transaccional que está en custodia del demandante, por ende se encuentra incumplida su obligación de custodia respecto de ese canal. Y por el otro lado, se encuentra aprobada la situación que se generó un cargo en la cuenta de ahorros del demandante para el efecto remitiendo claves de un solo tiempo a su teléfono celular 304-14-8256, el 3 de mayo de 2024, desde las 5 de la tarde con 22 minutos y hasta las 9 de la noche con 55 no, en 55 minutos. En ese orden, ese elemento transaccional es la custodia del teléfono celular donde se le remitían las claves de un solo tiempo, le correspondía, estaba bajo la custodia del consumidor financiero, por lo que se determina que para efectos de las transacciones conocidas, en algún momento se presentó la pérdida de los elementos transaccionales bajo custodia de la demandante y fueron accedidos por parte de un tercero que realizó las transacciones debatidas. Así las cosas, está claramente probado el incumplimiento de la consumidora por la pérdida de sus elementos transaccionales. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no eximen a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, conforme a lo establecido en el párrafo primero, artículo 6 de la Ley 1328/2009. Así las cosas, en ejercicio de la gestión de producto aludido, no solo le correspondía a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en respectivo contrato, sino además aquellos requisitos o requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, al señalar, y cito, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que la meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Analizado el log de operaciones, no se observa ninguna transacción inusual o fallida previa durante el desarrollo de las transacciones discutidas que hubiera obligado al banco a bloquear el canal o instrumento de pago, y revisadas en conjunto las documentales allegadas al expediente, no se logra la comprobación de algún incumplimiento contractual del banco respecto de sus deberes y obligaciones especiales contenidas en el contrato de la normatividad en cita. En ese orden, en la medida que no se acredite un cumplimiento ni responsabilidad alguna de la entidad demandada para la materialización de las transacciones objeto de litigio, se tendrán que tener por fundadas las excepciones que la parte demandada denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad el Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda, sea por ausencia de nexo de causalidad e incumplimiento del demandante de sus obligaciones que se relevan en el despacho y por lo tanto, de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero. Por lo tanto, este despacho, al haber tenido como acreditadas dichas excepciones y teniendo en cuenta que las mismas restan suficientes para negar las pretensiones de la demanda, se releva el estudio de las demandas, elementos exceptivos propuestos en la manera con lo expuesto en el numeral segundo del artículo 182 del Código Penal del proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas pruebas o acreditadas conforme lo establece el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando la justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las excepciones que Banco de Vivienda se ha denominado hecho a la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda, sea de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda, sea por la ausencia de nexo y causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y sus deberes como consumidor financiero. Todo esto acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esta sentencia por Secretaría de Archivos al expediente y la anterior providencia notificada a las partes en estrado.